caían los últimos goterones de lo que podrían haber llamado una verdadera tormenta de nieve y lluvia. La cordillera los recibía con sus montañas que, como fieros centinelas del cielo, les hacían enfrentar una lucha a cada paso que daban por los escarpados senderos, a lo que se sumaban gigantescas pozas de barro y la nieve que los hundía en cada flanco. Todo se convertía en una batalla desigual que desesperaría hasta el más feroz de los competidores. El frío les había comenzado a agrietar los rostros endurecidos por el dolor. Los equipos que habían llegado hasta aquí se preguntaban silenciosamente si realmente alguien sería capaz de lograrlo. He subido grandes moles de piedra por todos los Pirineos, y créanme que en condiciones adversas, pero nunca antes llegué a sentirme así al comenzar un ascenso. Exclamó Domenech. Nos falta mucho, pero creo que deberíamos estar aún más locos si pensamos en cambiar nuestro rumbo. El comentario de Domenech no causó la menor reacción por parte de sus dos compañeros, que no dejaban de balancear los bastones sin despegar la vista del camino. Otra nubada helada caía cuando se aproximaban por el bosque de coníferas, sus trajes empezaban a cubrirse de una pequeña capa de hielo. Dos equipos seguían liderando y parecían estar cerca. Franz respiraba con dificultad, camino abajo perdió el equilibrio cruzando sobre unos maderos resbaladizos por la escarcha. Se había golpeado las costillas con un gran tronco y quedó con algo más que una intrigante molestia. Paulatinamente se levantaban viento y lluvia, el agua volvía a caer con la fuerza que la caracterizaba en el invierno cordillerano. El sendero era traicionero y parecía confabularse con los elementos. Franz parecía optimista. «¿Cómo te sientes, amigo?» le preguntó Piuke. «Mejor que nunca. El porrazo no es palmazo», respondió Franz. Un gargajo desde la garganta le hizo escupir con fuerza al terminar la oración. Esa parecía ser una respuesta cargada de sinceridad. Una ráfaga de viento se llevaba sus últimas palabras. «Te creo», gritó Piuke, tomándole un hombro con sus guantes cubiertos de escarcha. Domenech lanzó una sonrisa irónica desde el otro lugar de sus antiparras y sus bigotes mojados, moviendo la cabeza de lado a lado, mirando su reloj y lanzando una frase que sonaba a castigo. «Tenemos 30 minutos para llegar arriba. Vamos». La montaña que subían era interminable y Domenech calculaba que solo unos 600 metros de altura los separaban del PC-12. El navegante estimaba una hora de luz y no quería correr riesgos, la temperatura seguía descendiendo. Al otro lado estaría la última ayuda que recibirían antes de cruzar el glaciar y la cordillera nevada. Tenían 3 días, el límite de tiempo establecido por el PC-13 a los pies del glaciar que quedaba al otro lado de esa cordillera. Habían entrado en un silencio profundo, el final de la carrera no significaba más que el término del estado en que ya se encontraban, para Franz el dolor tomaba otras dimensiones y las imágenes cotidianas le llenaban la mente, el hospital, los aromas y la cabaña. La tranquilidad de un atardecer en el lago, la calma de las golondrinas cuando se aproximaba la lluvia, la proximidad de la muerte, la frágil verdad. Esta experiencia era familiar para los deportistas que comprendían el reto de una carrera de aventura. Aunque esta en particular no dejaba de sorprenderlos cada año. Se trataba de una tradición y a la vez de una aventura llena de nuevos desafíos para el que estuviese en condiciones de formar parte de una búsqueda más profunda. Una verdadera prueba para el alma que a su vez también requería de preparación. Los lugares sagrados por donde pasaban eran de gran significado para algunos. No tenía sentido correr sin un verdadero propósito, ni lejos del alero de Gnecke. Por escéptico que se fuese, nadie lo podía olvidar. Los majestuosos relieves y los volcanes se hacían respetar por sí solos. El Pillán, como llamaban al espíritu de los volcanes, no perdonaría a los incautos y su majestuosidad se imponía llenando los corazones que no dejaban de solicitar su permiso al pasar. Muchos rogaban a los dioses para que el avance fuese hacia el destino que los espíritus del Nag Mappu deseaban a todos los pueblos de la tierra que respetaban el mundo que está más allá de lo que podemos ver. Habían alcanzado la cima del último cerro, anochecía. Se podían ver las carpas anaranjadas en las que descansarían y comerían algo. La alegría de estar cerca les arrancaba gritos de felicidad. De momento el tiempo había estado de su lado, pero el viento helado acompañado de nubarrones de nieve venidos desde el norte no presagiaba una noche de sueños muy profundos y reponedores. Caía una lluvia torrencial que era atravesada por un viento de hielo. Era lo que todos esperaban. Hasta ese momento el tiempo se había comportado en forma benigna, pero ahora invocaba respeto. La hipotermia era el peor enemigo al que se enfrentaban y era el más latente. Esa noche nadie se movería del lugar. Una gran carpa anaranjada los protegía de la tempestuosa noche y se anunciaba una nevada. Al llegar al control PC-12 saludaron a los mejores tiempos, los brasileño-alemanes y un trío finlandés-inglés-australiano, por lo que se intercambiaban frases en inglés, alemán, algo de español y portugués. Llegaba a ser muy gracioso ver compartir a grupos de nacionalidades tan diversas en ese contexto tan duro, comportándose como hermanos y compartiendo la casa de los hermanos mapuche. Era el caso de palestinos con israelitas, americanos y árabes, todos juntos. Vio que era el centro de atención porque sabía mucho de la Patagonia y la cultura mapuche y también de la historia ancestral del Quintún. Contaba leyendas mapuche y les enseñaba nuevas palabras a todos los que estaban reunidos en la carpa de recepción. Pero la preocupación estaba centrada en los penis argentino-uruguayos y argentino-franceses, se demoraban en llegar, los habían pasado así algunas horas. Pero de alguna forma, pese a todo esto, parecía que todos vivían una hermosa utopía. El viento sacudía la carpa y la estructura se inclinaba. Se sentían en un agradable refugio y descansaban. La organización contaba con un gran despliegue humano, paramédicos, rescatistas, controladores, guías. En el sector se reunían alrededor de unas 10 carpas. Algunos se curaban los pies, otros comían y se calentaban. Fran se inspeccionaba la costilla, sabiendo que el agudo y particular dolor al respirar y al moverse solo podía venir de un solo lugar. Domenech comía un plato de suculentas pastas y no dejaba de estudiar el mapa del que dependerían el resto del viaje, mientras Piuque narraba en un sencillo inglés una de las historias de los viejos sabios que cuidaban la tradición de los mapuche. La mayoría bebía mate o algo caliente y algunos lo escuchaban con atención.